Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
A finales del siglo XIX se tenía el convencimiento casi total de que el comportamiento de la naturaleza era plenamente entendido por el hombre. Solo quedaban algunos cabos sueltos, pero se presumía que esto se podía superar al efectuar mediciones experimentales cuidadosas que proporcionaran resultados más precisos. Esa convicción no era de manera alguna gratuita. Existían teorías físicas tan claramente formuladas que era posible no solamente reproducir casi la totalidad de los fenómenos de la materia y la radiación, sino también el uso de aplicaciones tecnológicas realmente impresionantes. En efecto, el auge de la revolución industrial se logró debido a la utilización de la máquina de vapor, lo cual se consiguió gracias al entendimiento de teorías como la termodinámica y la mecánica. La electricidad ya se empleaba en el alumbrado público a finales del siglo XIX, así como los pequeños generadores electromagnéticos. La ciencia estaba tan orgullosa de su adelanto que, por ejemplo, fue posible la predicción de la existencia del planeta Neptuno solamente por el estudio de ciertas anomalías en el movimiento orbital del planeta Urano. Poco tiempo después, fue posible su observación directa. La mecánica celeste fue la disciplina científica que permitió tal éxito merced al entendimiento cabal de la cinemática y de la dinámica, cuyas leyes fundamentales fueron formuladas por Newton dos siglos antes. No es de extrañar, por tanto, la reacción y la sorpresa cuando, a partir de la última década del siglo XIX, se principiaron a observar hechos inexplicables por las teorías existentes. Fue necesario sugerir ideas tan novedosas que los conceptos de espacio, tiempo, energía y trayectoria, entre otros, se modificaron drásticamente, y solo hasta los años 20 del siglo XX se logró consolidar un cuerpo teórico estable para explicar tales hechos. Como se verá, 1900 fue el año que marcó un hito en la historia de la ciencia. La física de antes de ese año se ha denominado física clásica, en contraposición a las teorías que pretenden explicar el comportamiento de la naturaleza. A partir de ese momento se las ha llamado física moderna. Esta última parte es el tema de lo que estudiaremos en el presente libro. Hola a todos, todas y todes. Muy buenas tardes, muy buenos días. Hoy tenemos un invitado excepcional. Estamos acá muy contentos de tenerlo. Este fragmento que acabo de leer es de uno de sus libros, que se llama Introducción a la Física Moderna, por el profesor Mauricio García. Muy bienvenido, profesor.
Muchas gracias y muy complacido de estar con ustedes, muchas gracias.
Bienvenido, maestro, y un gusto estar acá en Tejiendo Palabras nuevamente.
Sí. Para nosotros es un gran orgullo tenerlo acá, un gran honor. De mi parte, debo decir que admiro mucho tu trabajo, el programa de radio, y creo que de las cosas que en mi parte me han motivado como a hacer radio y a ser muy serio con esto es precisamente haberlo escuchado a su merced por tantos años. Recuerdo mucho cuando hizo su merced lo de los premios Nobel, cómo se avanzó uno por uno.
Sí.
En esa época estaba pasando por una situación difícil, y escucharlo a su merced los miércoles a las 8 de la noche realmente era como un respiro para la vida. O sea, somos una generación, soy de la parte de la generación así de la radio, que crecimos con la radio y queremos la radio en estos tiempos tan cambiantes. Y escucharlo a su merced siempre era una cosa bellísima, escuchar sus explicaciones, cómo su merced, me acuerdo mucho en los primeros 20 años, o sea, los primeros 20 programas de la, cuando su merced hablaba de todo lo que fue la escuela de Copenhague, de todo lo que fue ahí, lo de Einstein, todos esos movimientos, y lo explicaba de tal manera que uno creía, yo realmente en mi inocencia creía que entendía lo que estaba diciendo. Que era tremendo, porque su merced explicaba la superposición cuántica, el efecto fotoeléctrico, Dirac, Schrödinger, Bohr, todo lo que su merced explicaba. Y lo hacía, siempre se me olvida la otra persona con la que su merced hacía esa época del programa. Y era una charla como la que esperamos tener hoy, así charladito, tranquila, sin pretensiones, simplemente era una charla honesta. Y para mí y para otros compañeros era un placer escucharlo a su merced. Entonces empiezo por ahí, por agradecerle, porque su merced hizo de mi vida algo muy bonito en esa época.
Pues me siento emocionado del testimonio suyo. Es muy, muy reconfortante poder encontrar a alguien al cual con un programa de radio se logró influir y de alguna manera, pues, modificarle y también sugerir intelectualmente el camino siguiente. Muchas gracias por ese reconocimiento, no lo esperaba realmente. Me siento muy emocionado.
Yo debo decir que sí, no hubiese sido, si otros hubiesen sido mis condiciones materiales, muy seguramente hubiese estudiado física, que es como mi pasión. De hecho, tenemos otro programa donde el compañero Pedro Fede, que hablamos de física a veces.
Tratamos.
Sí, hablamos de cosmología y cositas así, obviamente, pues, ahí salvando la distancia, y también como que uno entiende las responsabilidades de sentarse aquí ante un micrófono, que no es solo llegar a improvisar, sino que implica, porque uno no sabe lo que está escuchando a la otra persona y lo que le puede generar a la otra persona. Entonces, muchas gracias.
Sí, sí, sí.
Bueno, su merced, ¿qué nos puede decir ahí del fragmento del librito que acabamos de leer? Así.
Ese libro fue escrito junto con una profesora de física, Janine Ebert. Y la primera edición de ese libro fue en 1987-88. Por fortuna, para nosotros y para el Departamento de Física, se convirtió en el texto guía de lo que se llamaba en ese momento la Física 4 para estudiantes de ingeniería. Y ese texto tenía la siguiente idea central. Con la física moderna se rompe una gran cantidad de ideas muy bien establecidas, y no solamente eso, sino que también da lugar a una revolución tecnológica absolutamente impresionante, en donde la ingeniería juega un papel fundamental. Usualmente se dice que la ingeniería es quien hace la tecnología con base en desarrollos científicos. Entonces, en ese momento, junto con un grupo de profesores del Departamento de Física, principiamos a idear cómo sería el contenido de la física para estudiantes de ingeniería. Entonces, tomábamos un cuerpo central, que era la parte fundamental de la física moderna, y al final le dábamos unos capítulos que deberían ser tomados por estudiantes, por ejemplo, de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, que era una introducción a la física del estado sólido, y pensábamos también que los estudiantes de ingeniería civil y otras ingenierías, también mecánica y eléctrica, podían estudiar física nuclear. Eso teniendo en cuenta, pues, lo que ahora es absolutamente dramático, como es la crisis energética en todo el mundo. Y siempre pensábamos que la física nuclear daba la posibilidad de abrir la energía nuclear a pesar de todos los riesgos y de todas las cosas que se han presentado. Ese libro entonces tuvo tres ediciones y como cuatro reimpresiones, y realmente muchos estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional y de otras universidades que adoptaron ese texto, pues, como se dice un poco literalmente, bebieron de esos textos, sí.
Bueno, entonces esto es un abrebocas de esta interesante charla que estamos teniendo con el profesor Mauricio García. Vamos a hacer nuestra primera pausa institucional y al volver queremos que nuestra audiencia conozca un poco del maestro, de su trayectoria, que esté más cercano a todas esas personas jóvenes que nos escuchan.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Maestro, nos gustaría mucho, nos escuchan personas muy jóvenes, adolescentes, nuestros estudiantes, que les contara de su trayectoria, no solo en la radio como nos contaba ahorita, sino en general en la academia.
Bueno, de una manera muy simple, mi vida ha estado fundamental, sobre todo mi vida intelectual y académica, en la Universidad Nacional. Yo principié a estudiar física relativamente joven, tenía como 17 años, y en esa época el mundo político intelectual era de una efervescencia admirable, y encontré en la universidad en ese momento, en 1967, y a partir de ese año, pues la posibilidad de mirar muchas cosas interesantes. Yo terminé física en noviembre de 1971, y en febrero del año siguiente me vinculé como instructor asistente, la categoría más baja docente en la Universidad Nacional, del Departamento de Física. Y ahí principió mi formación, porque sigo formándome. Es absolutamente imposible no estar leyendo, estar enterándose en cada momento de las cosas que pasan. Como les decía, en la Nacional encontré ese ambiente muy abierto, muy... La palabra puede llegar a sonar rara, pero muy liberal en el sentido real de la palabra. Muy tipo de la Revolución Francesa, del conocimiento, de la enciclopedia. Y ahí continué. Muy curiosamente, y también de una manera muy coincidencial y afortunada para el país, hacia 1970 y 71 hubo una colaboración entre el gobierno alemán y la Universidad Nacional, y gracias a un convenio entre la Universidad de Kaiserslautern y la Nacional, se principió a formular un programa de maestría en física. A la Nacional le cabe el honor de ser la primera universidad con una carrera de física y la primera universidad donde hubo un programa de maestría de posgrado en física. Me vinculé a ese programa y en el 75 terminé la maestría. Lo hice con un trabajo, creo que fue el primer trabajo que usó métodos de cálculo para estar, desde el punto de vista estrictamente teórico, determinar los estados electrónicos de un material sólido. Se escogió el cobre por varias razones, y bueno, esa fue mi tesis de maestría. Gracias también a ese ambiente que existió, tuve la oportunidad de ir, bueno, esto también es otra anécdota bien interesante. En un momento dado, el Departamento de Física le tocó coorganizar un simposio latinoamericano de la física del estado sólido, y se presentaron invitados, y ahí tuve oportunidad de conocer a quien fue mi mentor en el doctorado en la Universidad de Delaware, el doctor Carl Boehr, en donde pues trabajé con él algunos cálculos sobre la manera como se debe transportar partículas cargadas en heteroniones con el objetivo de entender toda la física de un fenómeno fotovoltaico, pero a nivel estrictamente de transporte de carga en materias no homogéneas. Ese fue mi trabajo como estudiante de doctorado. No lo culminé por situaciones que no vale la pena mencionar, y regresé a la universidad en 1983, en donde pues seguí como profesor. Tuve la oportunidad de ascender en la carrera docente y logré llegar a ser profesor asociado de dedicación exclusiva. De las cosas de las cuales yo creo que la sociedad colombiana tiene que sentir gratitud, sobre todo a la manera como se debe realmente no solamente promover, sino compartir conocimiento, fue en un programa en donde tuve la fortuna de ser invitado a participar, en que se llamó la especialización en ciencias físicas. Ese programa arrancó en 1983 y tuvo unas características muy, muy interesantes, puesto que gracias a convenios interuniversitarios, ese programa de especialización en ciencias físicas llevó la posibilidad de preparar, actualizar y promover la física en profesores universitarios y en profesores de secundaria. Me acuerdo perfectamente que en Bogotá se hicieron 3 promociones, pero también se hicieron varias promociones, por ejemplo, en la UPTC en Tunja. Se hicieron 2 promociones en la Universidad del Atlántico. Se hizo otras par de promociones en la Universidad Surcolombiana y, bueno, en la Universidad de Córdoba. Gracias a esa actividad, esas universidades que preparaban licenciados, un trabajo absolutamente necesario, les dio oportunidad tanto a los profesores de esos departamentos como a estudiantes de licenciatura de hacer la carrera de física, en donde el objetivo fundamental, sin descuidar por fortuna la parte de preparación docente, también era un inicio a las actividades investigativas con tesis de maestría. Gracias a eso, en la Universidad de Tunja, en la UPTC, se hizo la carrera de física y se hizo la maestría en física, sin descuidar, como les decía, la parte correspondiente a la licenciatura, y varios profesores optaron títulos de maestría, y realmente también, gracias a ese avance, muchachos que terminaron doctorados en otras universidades se lograron involucrar en esas universidades.
Bueno, vamos a un corte y ya volvemos.
Muy bien.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
También, gracias a esa actividad, se llegó, por ejemplo, a la Universidad de Córdoba, en donde hubo un desarrollo bastante similar y terminó haciéndose programas de maestría y especialización y la carrera de física. Es desafortunadamente y como un estigma de la historia del país, la Universidad de Córdoba en un momento fue tomada políticamente por un grupo bastante beligerante y esa colaboración con la Nacional cesó. Pero por fortuna, las personas formadas lograron retomar y se estableció ese tipo de continuismo en esos programas. Gracias a todos esos esfuerzos, yo ya no estaba involucrado en ese programa, pero varios profesores de la Nacional, ante las exigencias muy merecidas del reconocimiento que deben tener los maestros de secundaria que hagan ese tipo de programas, se logró establecer un programa de la maestría en enseñanza de las ciencias. Honestamente, yo no participé en él, pero entonces ahí no fue únicamente la física, sino que la maestría en la enseñanza de las ciencias dio oportunidad a que se aglutinaran en la Facultad de Ciencias de la Nacional profesores en ese programa, y entonces también se podían ofrecer tesis de maestría en biología, en matemáticas, estadística, creo que en farmacia también, y desde luego en física. Y esa ha sido, digamos, la parte en donde he logrado, por fortuna, ser testigo de cómo la física ha evolucionado en el país.
Bueno, es una trayectoria impresionante. Vemos cómo precisamente la historia va también anudada con la historia de la física en Colombia, ¿no? Ha estado ahí como acompañante.
Sí.
Es tremenda. Bueno, él, como pueden ver, es nuestro invitado. Ahora digamos, en la actualidad, digamos, como ya que ha tenido la posibilidad de estar desde los comienzos de la física en Colombia, en la actualidad, su merced, ¿cómo ve la física hoy en Colombia? ¿Cómo estamos?
Sí, es una pregunta bien interesante, puesto que fuera de haber tenido la oportunidad de presenciar ese desarrollo, pues también uno tiene la opción de mirar la forma como evolucionó. Yo pienso que ha habido desarrollos notables y ha habido también participación de personas claves en esos desarrollos. Hacia los 70s, hacia los finales de los 70s, en la física en el país, en el Departamento de Física de la Nacional, por ese convenio de cooperación que les había mencionado, se tenía fundamentalmente dos desarrollos en la física, ambos experimentales. Y hago énfasis en la palabra experimental, puesto que hacer física experimental es caro. Se necesita una instrumentación precisa, muy cara en el mercado, de diseños intelectuales, de estado sólido, de circuitos, en fin. Pero gracias a ese convenio de cooperación se desarrollaron dos campos fundamentales de física experimental en la Nacional. Uno fue de colisiones atómicas y otro de física de estado sólido, fundamentalmente en el énfasis de resonancia magnética, tanto electrónica como nuclear, y de películas delgadas metálicas y semiconductoras. Curiosamente, y también gracias al esfuerzo de profesores, varios de los egresados de la Departamento de Física se vincularon a varias universidades, usualmente públicas, como el caso de la Universidad de Antioquia, donde también se desarrolló la física, pero en otros campos. Entonces, en la Universidad de Antioquia se dio mucha énfasis en la parte de astrofísica, por ejemplo, y bueno, ese tipo de cosas. Conforme se fue renovando la población de físicos en la Nacional y en el país, los intereses investigativos han variado. En este momento, por ejemplo, hay una gran cantidad de personas altamente calificadas en campos como partículas elementales y altas energías. Precisamente, si ustedes se enteraron, Hace menos de una semana se estaba celebrando los 70 años del establecimiento del CERN, ese monstruo experimental europeo, y hay participación de varios físicos colombianos en ese programa. Tengo también el honor de que un alumno mío, John Idárraga, fue una de las primeras personas que se vinculó en esos grupos hacia los, ¿eso qué sería? 94 más o menos, fue de las primeras personas que se vinculó al CERN. Entonces, ese cambio de intereses de una física experimental en donde se tenía la posibilidad de hacer una formación integral impresionante, porque para hacer una colisión de electrones contra átomos de helio, por decir algo, hay que tener una cámara, hay que tener unos filamentos, hay que tener instrumentos de medición, hay que hacer vacío, hay que saber cómo hacer vacío, hay que tapar los huecos de la cámara, en fin. Entonces, toda esa preparación muy integral, muy amplia, pues sirvió para eso. Y en este momento pues se tienen una gran cantidad de personas vinculadas a una miríada de proyectos de investigación reconocidos por lo que era Colciencias, por ejemplo, en el Observatorio Astronómico hay físicos, en todas las universidades públicas hay físicos, en algunas universidades privadas hay físicos, en la Universidad de los Andes, Antonio Nariño también tuvieron una vinculación muy importante con la física de altas energías en el CERN. De tal manera que yo considero que a pesar de las limitaciones y del desánimo que puede llegar a causar, que la manera como el presupuesto para la financiación de la investigación básica en términos reales se deteriora, de todas maneras hay una presencia notable de personas de alto nivel en la física a nivel mundial, pero residentes en Colombia.
Bueno, realmente un agrado escucharle, maestro. Ha sido muy gratificante esta charla. Hemos aprendido bastante. El tiempo ha sido un poco cruel, como suele ser en la radio. Realmente se nos quedan muchos temas por tocar. Tocamos solo algunos de ellos. La invitación para que podamos escucharnos de nuevo y conversar un poco más, que esta conversación tenga una segunda parte. No sé si Alexander tenga algunas palabras finales y que quede abierta la invitación para una segunda parte.
Bueno, primero pues reiterar nuestro agradecimiento por su presencia. También hay, pues digamos, ha llovido bastante que ha llegado acá con tanta lluvia y demás. Y por compartir con nosotros, ha sido un excelente programa, se nos pasó el tiempo volando. Esperamos volver a tener acá próximamente.
Acepto la invitación de muy buen grado.
Bueno, muchas gracias. Esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.